Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Muy buenos días a todos. Lunes 18 de julio empiezan las vacaciones de invierno. Ya empezaron, de hecho, con esta mañana fría de 7 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, acá estamos trabajando como siempre. No hay vacaciones de invierno en Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura. Y tenemos un equipazo a quien quiero saludar ya mismo. Claudio Pérez, que está en la operación musical. Patricia González, que está en la producción periodística, y este programa es producido por ella y por José Luis Orsi, a quienes les mando un beso muy grande. Bueno, hoy es un día muy especial, así que quiero tomar simplemente un minuto para recordar que hoy es el aniversario número 28 del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocido como la AMIA, y en estos momentos se está llevando a cabo el acto de forma presencial luego de haberse realizado durante 2 años en forma virtual por motivos de la pandemia. Vamos a decir que es un atentado terrorista que fue acreditado por la justicia argentina, que fue un atentado perpetuado por integrantes del Hezbollah con una conexión local. El 18 de julio de 1994 hay 85 víctimas fatales, más de 300 heridos, y se trata de un delito de lesa humanidad que no puede quedar libre de sanciones, así que me sumo al acto que se está llevando a cabo en la zona de 11, donde es la sede de la AMIA. Bueno, ahora sí, vamos a presentar un poco los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Ustedes saben que el ecosistema emprendedor argentino tecnológico es muy importante, hay mucho potencial, hay mucho talento y gente que tiene muy buenas ideas, así que vamos a estar conversando con un emprendedor que ha creado una aplicación móvil para ayudar a los usuarios con problemas legales que son simples y cotidianos, así que vamos a estar hablando de qué se trata, esta aplicación que se llama Simplex. Después vamos a conversar con Hernán Navarro, que es fundador y presidente de Grooming Argentina, a propósito de una guía de grooming que ha salido en el país. El grooming es un tema muy importante que crece desde la pandemia de moda de forma exponencial y tiene que ver con esto de que adultos se hacen pasar por menores en las redes sociales para entablar contacto con estos chicos que por lo general son niños y adolescentes. Y por supuesto, este acercamiento no es inocente, sino que tiene fines sexuales. Así que vamos a estar hablando de este problema porque es muy importante, crece mucho y es sumamente peligroso. Y también vamos a estar hablando acerca de nuevas funciones en lo que son los canales digitales de la banca. Ustedes saben que también a raíz de la pandemia ha crecido muchísimo el uso de home banking, de website, en todo lo que tiene que ver con servicios financieros, y es una industria que está desarrollándose y mucho. Argentina está a nivel de los primeros países del mundo muy desarrollado en este aspecto, así que vamos a estar conversando con Matías Hirschbaum del Banco Ciudad para que nos cuente cuáles son las novedades al respecto. Así que vamos a un tema musical y enseguida regresamos con las entrevistas. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Blessing to the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no.
to leave, no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar.
Estamos escuchando Root del grupo Magic, que es un video que me encanta. No le conozco otro hit a este grupo norteamericano, pero bueno, seguramente tendrán varios temas de éxito. Bueno, como les comentaba recién, en Argentina tenemos un ecosistema emprendedor bastante pujante en lo que tiene que ver con desarrollos de aplicaciones móviles y otro tipo de emprendimientos de base tecnológica. Y ahora estamos en línea con Facundo Rosa, que él es emprendedor, tiene 24 años y con otros egresados de la Escuela ORT, de donde él también egresó, crearon Simplex, Derechos de Bolsillo, que es una aplicación móvil que también es website destinada a resolver situaciones que requieran una solución legal, pero sin necesidad de recurrir a abogados. ¿Es así, Facundo? Buen día.
Buen día, Débora. ¿Cómo estás? Tal cual. Lo has dicho bastante bien. Es eso. Simplex es una plataforma, primero una aplicación, porque era solo para teléfonos. Después, con el tiempo, hicimos la versión también web para poder verlos desde la compu o incluso desde el celular, desde el navegador, y no descargándola necesariamente de los stores. Y sí, justamente está hecha para resolver situaciones que no requieran un abogado. Justamente no diciendo que resuelve situaciones que necesitan un abogado sin un abogado, sino situaciones previas a requerirlo, ¿no? Como resolver consultas un poco más básicas.
En Twitter, por ejemplo, hay un usuario famoso que se llama Derecho en Zapatillas, que cumple más o menos la misma función, ¿es así?
Lo conocemos a Sergio, me parece que se llama el hombre detrás de Derecho en Zapatillas, y nos parece que tenemos filosofías súper parecidas y está buenísimo todo lo que él hace. De hecho, él también se retoma el trabajo de contestarle a la gente en Twitter y le contesta casos muy específicos. Pero por un lado, bueno, hasta Sergio tiene que dormir en algún momento, entonces la aplicación, a diferencia de él, también tiene la idea de estar disponible todo el tiempo en cualquier lugar y no estar dependiendo de esperar la respuesta del otro lado. Y también, bueno, la realidad es que muchas veces Sergio termina respondiendo cosas que ya le preguntaron antes. Entonces, lo que está bueno de Simplex un poco es que la gente hace consultas y una vez que quedan respondidas para todos los demás usuarios también. Entonces, el día de mañana, cuando una persona lo está buscando, lo encuentra.
¿Cuáles son las consultas más frecuentes que hacen los usuarios a la aplicación?
Y eso está muy bueno porque te habla mucho, ¿no?, de lo que está viviendo el país. Hay muchísimas cosas laborales, muchísimo todo el tema del salario mínimo vital y móvil, que igual ya lo actualizamos hace poco porque cambió. Pero hay mucho laborista, y también hay muchísimo de todo lo que es defensa al consumidor. Parece que, bueno, desde la típica, viste, de no respetar el precio en caja que el que apareció en la góndola, hasta problemas más grandes con ya sea empresas de delivery de comida, un montón de cosas. La verdad que Argentina problemas le sobran, pero bueno, a ver si podemos dar una mano.
¿Tenés un perfil de usuario de la aplicación más o menos en mente, edades o género?
Y a ver, mira, si en la aplicación la hicimos pensando obviamente en todo el mundo, o sea, en todo el mundo me refiero, en todos los argentinos o gente que vive en Argentina, de todas las demografías etarias, de todos los rangos de edad, porque los derechos, la verdad, nuestros derechos pueden ser vulnerados desde una edad muy temprana y hasta el fin de la vida, o sea, realmente hasta desde que sos menor de edad hasta que sos jubilado te pueden perjudicar tus derechos. Entonces, si bien está pensado para todos, por lo que venimos notando y lo que venimos leyendo en los números y los análisis, el mayor porcentaje de gente que la usa es gente de entre 20 y 30, que está bien, también tiene sentido, porque bueno, viste, un chico capaz en el secundario, si bien tiene acceso a tecnología, capaz no le interesa todavía todo este tema, y capaz cuando ya sos más grande te interesa este tema, no tenés tanto el acceso a la tecnología. Entonces la gente de 20, 30 es como el público más cercano que tenemos. También hay gente de 40 años igual, y también hay menores.
¿Cuánto tuvieron que invertir para desarrollar este negocio?
Mira, la realidad es que a lo largo de un proceso de 2 años y pico, yo calculo que habrán sido algo así como $12,000. La realidad es que igual el dólar no era lo mismo que vale hoy, como que uno, si lo calcula a números de hoy, es otro dinero. Pero más allá de eso, la plata va y viene, y la idea es obviamente en algún momento poder monetizar y poder autosustentar el proyecto. Pero la realidad es que más allá de la cantidad de plata, lo que más destaco yo en realidad es la cantidad de horas de trabajo, porque eso es lo que no vuelve nunca, por más que la aplicación le vaya bien o no, el esfuerzo no vuelve nunca, y uno se esfuerza sin saber si algún día va a retribuir. Y bueno, a poco, viste, va dando reconocimientos y va dando motivaciones que te siguen dando ganas de seguir metiéndole. Pero bueno, al fin y al cabo, el esfuerzo de ese no vuelve más.
Claro, y por lo que estás comentando, todavía no la monetizan. ¿Y se les ha ocurrido alguna forma de monetizarlo?
La verdad, la manera más sencilla de monetizar la aplicación, todas las aplicaciones, es usar AdSense, que es esta plataforma de publicidad dentro de las aplicaciones, ¿viste? Que te pasan cualquiera, sí. Desde, no sé, Moovit hasta Rappi, que estás viendo algo, lo que haces, y de repente te aparecen publicidades de algo que está personalizado para vos, que vos estés necesitando. Eso, si bien tiene sus ventajas, está bueno de cierta manera, la realidad es que te entorpece bastante el uso de la aplicación, y aparte hasta te puede poner de mal humor como usuario. Entonces es una alternativa que, si bien llegamos a barajar, no es lo que vemos más factible. Lo que cada vez estamos sintiendo que nos está diciendo más que el camino es por ahí, es que cada vez nos pasa más que nos llegan consultas que les tenemos que decir, mirá, la verdad, este tema es súper complejo, no tiene una respuesta genérica de 3 renglones y una ley para que lo carguen Simplex y te quede a vos y todos los usuarios. Esto requiere que vayas con un abogado. Y muchas veces nos consultan, bueno, y tienen un abogado para recomendarme. Entonces cada vez vemos más factible quizá la posibilidad de hacer algún convenio con algunos estudios jurídicos y derivarles las consultas que nos excedan, y quizá encontrar el apoyo económico por ahí. Es algo que estamos discutiendo.
¿Cómo es emprender en Argentina para jóvenes como ustedes que no vienen de familias de emprendedores conocidos, que son personas que egresaron de un buen colegio técnico como ORT y que se lanzan así en el mundo emprendedor?
A ver, la verdad que es verdad que emprender es difícil, en todos lados es difícil, en Argentina obvio que también tiene sus complicaciones extras, pero también tiene algunas virtudes, viste, el país, que yo lo digo siempre, para mí no es casualidad que gente como desde Maradona hasta Bizarrap, pasando por Messi o el Papa Francisco, o sea, no es casualidad que salgan todos de Argentina. Hay una combinación acá de talento, pasión y también hambre y necesidad, que se combina y termina llevando adelante proyectos muy grosos. O también lo podemos ver incluso no sé, en plataformas como Walla, viste, o Mercado Libre incluso. Es gente, viste, que aprovecha las situaciones y los recursos que tiene alrededor para construir estas cosas. Nosotros, más allá de que sí es verdad que no somos así hijos de empresarios grosos, ni mucho menos, ni de emprendedores de la tecnología, la realidad es que nunca nos faltó nada. Tuvimos una educación privada buenísima. ORT es uno de los mejores colegios del país, y a mi gusto fomenta muchísimo todo esto del trabajo en equipo, del desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, si bien tuvimos y tenemos todas las dificultades que te pone el país, también creo que la verdad empezamos en una posición de ventaja muy grande, que no es la realidad que vive la mayor parte del país.
Vos tenés 24 años y, según tengo entendido, sos estudiante de ciencia política.
Sí, así es.
¿Y cuál es tu expectativa respecto al futuro? ¿Trabajar de licenciado en ciencias políticas o seguir intensificando este perfil emprendedor?
Totalmente lo segundo, de hecho es algo que lo pienso desde que dejé Derecho, cuando yo estudiaba Derecho y la dejé para un poco para hacer la aplicación y un poco porque se contradecía un poco la carrera con la aplicación. Yo decidí que obviamente uno puede hacer lo que quiere, pero yo personalmente no planeo trabajar de lo que estudio. A mí Ciencia Política es una carrera que me encanta porque todo el contenido que tiene desde... historia, o en su momento en los primeros años había filosofía, son un montón de contenidos que me encanta y que me nutren mucho el cerebro y que me sirven mucho para dirigir el proyecto y para todo lo demás, pero mi idea sería así, seguir llevando adelante proyectos de este estilo. La verdad que me parece no solo mucho más divertido para mí realmente antes que estar siendo, ¿viste?, un empleado más en una oficina más recibiendo órdenes. La verdad que poder llevar adelante y liderar proyectos de este estilo es muy entretenido, pero por otro lado también siento que es necesario. Yo siento que Simplex es una herramienta que la sociedad de una forma u otra estaba pidiendo y que ahora la tiene, y cada vez la quiero mejorar y entregar a más usuarios.
Hay muchísimas personas que piensan como vos, ¿no? Esto de que no quieren ser empleados toda la vida, quieren tener su propio negocio, quieren desafiarse a sí mismos y ser creadores de su propio destino, por llamarlo de alguna manera. Total. Vos, con tus 24 años y con este camino que ya venís recorriendo, ¿qué consejo le podés dar a los chicos que quizás están terminando el secundario o que no saben bien qué hacer de su vida, que están en esta edad de definiciones importantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, mirá, de verdad, te agradezco la pregunta porque es algo que vengo pensando mucho yo conmigo mismo en los últimos días, y la realidad es que el mundo es muy loco y el sistema educativo, si bien no me voy a poner a criticarlo porque entiendo que es súper complejo, pero es muy difícil porque vas al jardín y te dicen hasta cuando ir al baño, vas al primario, te dicen lo que tenés que hacer, vas al secundario también, y de repente cumplís 18 y te dicen, bueno, ahora elegí lo que querés hacer por el resto de tu vida. Y viste que en general ahora ya cambió un poco el mundo, pero antes esperaba eso, vos a los 18 estudias Derecho y la idea es que seas abogado hasta que te mueras, es un poco la idea, y ya no ese es el mundo en el que vivimos. Uno está creciendo y aprendiendo todo el tiempo, conociéndose todo el tiempo, y para encontrarse hay que perderse. Entonces yo no me arrepiento para nada de haber intentado Derecho, porque me saqué la duda de que no era para mí. Toda la vida pensé que yo había nacido para ser abogado, y si bien la vida me mostró que al final eso no era para mí, hoy día tengo la certeza de haberlo intentado. Yo no es que me quedé con la duda de, yo en otra vida podría haber sido un muy buen abogado. Yo ya sé que lo intenté, que no era para mí. Entonces el mayor consejo que les puedo dar es intenten, busquen, equivóquense, aprueben una cosa, aprueben otra. Si no les gusta, aprendiste algo nuevo y encima aprendiste que no te gusta, y así vas a encontrar más fácil lo que sí. La verdad que el viaje no termina nunca, uno siempre va encontrando cosas, y sobre todo lo más importante de todo es, y esto lo dijo Duki, que un gran artista argentino, lo dijo hace poco, si lo intentás, si te propones un proyecto y lo intentás, ya le llevas ventaja al 90% de la gente que no lo va a intentar nunca.
Sí, muy cierto, y aparte tenemos por lo menos 40 años de vida laboral, entonces uno tiene oportunidad de reinventarse y de cambiar y de buscar nuevos destinos todo el tiempo, ¿no? Y el mundo tecnológico, la industria digital se ha desarrollado tanto en los últimos años que también permite esto, ¿no? Poder probar emprendimientos, tratar de crear ideas, y en lo profesional, bueno, la reinvención es una posibilidad que hoy tenemos, y por lo general a los 40 y pico a todos nos agarra como una crisis profesional, y es importante eso. Bueno, vos tenés 24, pero los que somos cuarentones también tenemos oportunidad de reinventarnos hoy en día.
No, totalmente. Mi viejo cambió de laburo también a los 40 y pocos, y obvio que capaz no era lo que él tenía en mente en su momento. Uno capaz en esa edad quiere estar más cómodo y qué sé yo, pero terminó siendo beneficioso. O sea, la vida da muchas vueltas, y la verdad yo ahora que me di cuenta, cada vez me doy más cuenta de que esto es lo que quiero hacer con mi vida. Al menos ahora, veremos. Capaz en 10 años me hago monje, ¿quién te puede decir? La vida da muchas vueltas, pero... tengo ganas de empezar nuevos proyectos tecnológicos, aprovechando encima ahora que bueno, Simplex cada vez le va mejor, la gente le reconoce, y aprovechar un poco la espalda de eso para hacer proyectos nuevos. Hace rato que tengo en mente una aplicación que ya hay ideas similares, pero todavía no vi ninguna que lo termine más o menos, no tengo que resolver el problema, pero sí amortizar un poco más, que es el tema de los perros perdidos y encontrados. Me encantaría armar una especie, viste, como de Tinder que conecte perros perdidos con gente que esté buscando adoptar. y a solucionar, no solucionar, pero ayudar un poco a ese problema que es enorme también, y aprovechando, como decís vos, la tecnología, que es esto que apareció hace relativamente poco y que tanto cambió el mundo y que tanto nos está ayudando.
Exactamente, muchísimas gracias Facundo Rosa, cofundador de la aplicación móvil Simplex, Derechos de Bolsillo. Muchas gracias y buena semana.
Muchas gracias, Débora, gracias a todo el equipo.
Vamos a un tema musical y ya volvemos con más información.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Escucha mi voz. Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6. Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed. Fumo una Kush del espacio que hace que me pesen los pies. Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después. Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida. No suele gustarme hablar mentiras. Solo estoy cumpliendo la profecía. Cuántas cosas que pasaron la predecía. Leave me alone, I got my back with Russian cream. Sonando Nighttune, rompiendo stream. Los bros me dicen que tengo que parar. A little bit. Yo no le dejo ni a little bit. Famoso el tiro, Robert De Niro. Dólar en un giro from Miami Beach. Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan. Haciendo escala por Dale y parece que los pies tengo alas. No volé el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama. No tenía celular, fue acá la reunión en la ciudad de la fama. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss.
Y estamos escuchando el tema Malbec de Duki, a propósito de que el entrevistado anterior referenció a Duki con respecto a cómo hay que encarar el futuro laboral y las ganas de probar distintas cosas y la oportunidad que tenemos todos de reinventarnos desde lo laboral. Así que bueno, un consejito en la mañana para tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar con Hernán Navarro, que es fundador y presidente de Grooming Argentina, a propósito del lanzamiento de la primer guía latinoamericana contra el grooming. Vamos a recordar que el grooming es una forma de acoso en las redes sociales en el que las personas mayores se acercan a las menores con fines sexuales y es uno de los delitos que más ha crecido en pandemia. Hernán Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Débora? Buenos días, un placer hablar con vos.
Gracias por sumarte y me parece importante el lanzamiento de una guía como esta, pero para ponernos así en autos, ¿cuán relevante es el problema del grooming en Argentina?
Bueno, hablamos, a ver, según nuestra matriz ideológica, lo entendemos como el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. Particularmente en Argentina hablamos de un delito que se incorporó en el Código Penal en diciembre del año 2013 a través de la Ley 26.904, el cual lo incorpora mediante el artículo 131 del Código Penal y refiere, bien lo mencionabas en el inicio de la nota, al acoso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de personas adultas a través del ecosistema de Internet. Remarco lo sexual porque hay mucha confusión respecto de otras problemáticas, por ejemplo, como el ciberacoso, que refiere en relación al acoso escolar, al bullying, que hoy se traslada a la órbita del mundo digital a través de las identidades digitales. Por eso hablar de ciberacoso nada tiene que ver con hablar de grooming nada tiene que ver con hablar de ciberacoso.
¿Tenés alguna estadística que recuerdes en mente como para entender la magnitud de esta problemática?
Sí, a ver, en pandemia el delito, pongo en contexto rápidamente, en pandemia se generó una tormenta perfecta para el incremento de este delito, que llegó a alcanzar el 200% de crecimiento en tan solo un año y medio de pandemia. Esto se ve producto de, por un lado, el fenómeno en niños, niñas y adolescentes, el fenómeno de la hiperconectividad, que si tendría que traducir la hiperconectividad, diría hipervulnerabilidad, versus el coto de caza que prevalece en el mundo, en el perfil, si bien el perfil psicológico criminal que venimos estudiando conforme a la casuística no es un perfil segmentado, no es un perfil que reúne muchas características, tiene muchos sesgos, no es característico en particular. Vemos cómo prevalece el coto de caza, son personas que salen permanentemente todos los días a la caza. Esto generó una tormenta perfecta, Débora, en este punto que remarca, bueno, el real cuadro grave de situación en términos de estadística.
¿Qué puede encontrar el lector en esta guía de 45 páginas? Y por empezar, ¿la guía está destinada Bien. Más a los jóvenes o a los padres?
No, está destinada a la comunidad y a la sociedad en general. La realidad es que nosotros vamos apuntando a las familias. Esta guía particular, pues por supuesto la pueden leer las y los adolescentes, pero está orientada y enfocada puntualmente a la familia, a las familias y comunidades de Latinoamérica. Es la primera en América Latina, la pudimos desarrollar junto a Twitter, y te imaginarás que es un hito muy pero muy importante para nosotros como organización, en el marco de la lucha que pretendemos dar a partir del nacimiento de Grooming Latam, un proyecto, una red de redes, la primera red global con actuación en América Latina que promueve Grooming Argentina, donde está conformada por distintas organizaciones, por las policías nacionales, por el acompañamiento de toda la industria. Bueno, en ese marco, hace ya algunos meses, lanzamos esa primera acción, que tiene que ver con distintos lineamientos en términos de, en primer lugar, en términos de conocimiento, porque en esto lamentablemente hay un alto grado de desconocimiento en la sociedad en general acerca de este delito, acerca del delito de grooming. De hecho, nosotros en la última medición que llevamos adelante en la Argentina nos arrojó como resultado que 7 de cada 10 personas argentinos y argentinas desconocen qué es el grooming, y en aquellos 3 de cada 10 que fueron por la positiva se filtraba esto que te mencionaba al inicio, ¿no? El ciberacoso, hay un grado de confusión en ese punto. Por lo tanto, tenemos una premisa, que es considerar que una sociedad informada es una sociedad protegida. Por eso, en ese marco, lanzamos esta primera guía, como te decía, con distintos lineamientos de ciberseguridad, de detección temprana, de preservación de la evidencia digital, de prevención primaria y secundaria fundamentalmente, herramientas herramientas como GAP, la aplicación que lanzamos en el año 2018, que le permite hoy a una víctima directa, niño, niña o adolescente, o a una víctima indirecta, persona adulta responsable, con tan solo presionar un botón, denunciar una situación. Activamos un protocolo que la remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, donde incide el equipo de legales, donde incide el equipo psicológico, y automáticamente remitimos la denuncia a la Policía Federal en todo el territorio nacional. Bueno, hay muchas herramientas, hay incluso hasta un glosario específico para la red social Twitter, para que también el mundo adulto se amigue con la terminología. Vemos que hay hasta una barrera idiomática en la relación, lo vemos en las escuelas, entre los docentes y los chicos. Bueno, queremos trabajar fundamentalmente también en la construcción de ciudadanía digital.
Estamos conversando con Hernán Navarro, que es fundador y presidente de Grooming Argentina, a propósito del lanzamiento de una guía educativa sobre este tema. Las cifras que mencionás, Hernán, son alarmantes. Y me pregunto, sí, ¿cuál es el efecto que puede tener el lanzamiento de una guía? Te lo digo con una mirada quizás un poco pesimista, pero hace, por ejemplo, años que escribo sobre tecnología y todo, por más que uno pone... no hay que poner de contraseña 1, 2, 3, 4, no hay que compartir las claves. Son problemas, o sea, te estoy diciendo un ejemplo bobo, de cosas, sí, que no cambian por más que uno concientiza año tras año, década tras década. Entonces digo, ¿esta guía, bueno, puede servir para cambiar esta realidad? ¿O qué otra cosa se puede hacer para que la gente, porque vos mencionás que la gente ni siquiera conoce lo que es el grooming, entonces si ni siquiera conocen el peligro ante el cual están expuestos,
sí, a ver,
como que es difícil.
En ese punto, sí, en ese punto tengo una mirada contraria tal vez a la tuya, tengo una mirada no tan pesimista, sino un tanto optimista, y te imaginarás que tal es así que vamos recorriendo día tras día. Esto lo hacemos verdaderamente para, también sabemos que estamos dando una batalla cultural en esto que decís, que es difícil, en esa te doy la derecha, es difícil, sobre todo en el entendimiento de esta generación de mundo adulto que no logra, yo digo que tiene una mirada sesgada de internet, y que también nos hace suponer y pensar en profundidad acerca de si verdaderamente los niños y las niñas son nativos digitales, porque no tienen el conocimiento profundo y completo. Por eso creo que este tipo de herramientas, que puede ser una guía, que puede ser una jornada en un colegio, son movimientos que en este caso hace una organización que se ha organizado en la Argentina y que se está organizando a nivel latinoamericano para justamente rebatir esta sensación que vos tenés, que la vengo escuchando muchísimo y que es real. Tal vez vos lo planteás desde tu especificidad y del intercambio con la gente, y te puedo asegurar que en ese punto es verdad, tenés razón. Nosotros cuando vamos a los barrios y demás, el desconocimiento es generalizado, pero bueno, es nuestra motivación justamente para revertir esa situación. De hecho, al punto tal que el mensaje de Grooming Argentina ha llegado a la Cumbre de las Américas. Estuvimos hace muy poquito, hace un mes, en Estados Unidos, en Los Ángeles, promoviendo la educación digital. Fíjate que quedamos seleccionados entre 280 proyectos, solamente 5. Uno de ellos fue el de educación digital, donde tuve el honor de poder compartírselo a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que con una evolución muy esperanzadora también para nosotros en relación a entender con un solo fundamento, lo explico en el marco de una entrevista. Hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen conocimientos superiores hasta los de sus propios docentes en el espacio público en materia de competencias digitales. La educación digital en la Argentina lamentablemente no forma parte de la educación formal. Por eso estamos verdaderamente preocupados por esa situación y queremos revertirla. Bueno, en mi humilde lugar tuve la posibilidad de sentarme en una reunión con las distintas cónyuges de los jefes de Estado de todo el continente, incluyendo a Jill Biden, a quien pude exponer acerca de esto. Y el objetivo que tiene Grooming Argentina a través de esta red Grooming Latam tiene que ver no solamente con dejar información, sino con promover políticas públicas, que los estados de una vez y para siempre adopten políticas públicas en materia digital, porque si no estamos luchando contra un enemigo que es muy grande. Tenemos un enemigo público que es la pedofilia, y si no aunamos esfuerzos entre los estados, entre las industrias, entre las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación. Si no aunamos esfuerzos, verdaderamente vamos a seguir perdiendo la batalla. Por eso, un poco el objetivo que nos planteamos desde ese lugar tiene que ver con revertir esta sensación de pesimismo, Débora, y pasar a liderar esta lucha verdaderamente con herramientas y con recursos válidos que transformen a la sociedad.
Sí, sí, más allá de que sea luchar contra la corriente, contra gigantes y contra un montonazo de ciberdelincuentes, por llamarlo de alguna manera, lo cierto es que hay que intentarlo y hay que tratar de lanzar todas las iniciativas que estén a nuestro alcance. ¿Cómo se puede acceder a la guía?
Bueno, en nuestra página web www.grooming.org automáticamente van a ver un apartado, un pop-up, donde pueden descargar la guía. Por supuesto, lo aclaro, es gratuita. Y viene lo que me sorprendió de las descargas, del ritmo de las descargas, no solamente la cantidad, sino la variedad, de docentes, abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, personas. Nos reíamos de una situación positiva, positivamente, ¿no? De una abuela en calidad de abuela que quiere saber cómo cuidar a su nieta. Bueno, este es el cambio al que apostamos, porque estamos ante una generación de niños y de niñas que están creciendo solos y solas en internet, sin el acompañamiento, sin la supervisión, sin el monitoreo, y queremos justamente estamos en el momento clave, en un cambio de paradigma trascendental, más aún habiendo transitado esta pandemia, de revertir este tipo de situaciones. Así que yo, de verdad, Débora, te quiero agradecer el espacio. Yo te quiero agradecer el compromiso. Sabemos que tenés una especificidad en este campo desde hace muchos años, y que podamos trabajar y que podamos dar un mensaje también esperanzador, también de construcción de manera conjunta a la sociedad en este tipo de encuentros es por lo menos para mí, para nosotros, muy, muy, muy grato. Así que te queríamos agradecer eso también.
No, gracias a ustedes por lanzar esta guía, y ojalá muchos padres, madres, niños, adolescentes, abuelos se la descarguen. Muchas gracias y buena semana, Hernán Navarro, fundador y presidente de Grooming Argentina.
Por favor, a vos, un gran abrazo.
En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four, ya tú, sabe, come on, sabe, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. Antes he repito, gasta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número ha contado ni eri fo, fo, fo.
Mami, el vocero soy yo. Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok.
Shake em up, shake em up, shake em up.
Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok.
Shake em up, shake em up, shake em up.
Sobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana.
Shake em up, shake em up, shake em up.
Mami, el vocero soy yo.
Ya saben quién, ya saben quién.
El mundo entero me oyó.
Ya saben quién, ya saben quién.
Fo, 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 en el carro soy yo.
Hoy estamos con una mañana súper trapera. Estamos escuchábamos recién el tema Dance Creep del artista Trueno, y estamos ante toda una generación de músicos como Duki, como Paulo Londra, que se hacen conocidos en las redes, también en el mismo caso de María Becerra, y que están por fuera del circuito tradicional que conocemos tradicionalmente, valga la redundancia, pero tienen millones de seguidores y desde lo alternativo, luego se incorporan a una carrera artística tradicional. Y hablando de música y de arte, les quiero contar que ayer estuve en Asia Fest, que es una exhibición gastronómica y cultural que, como su nombre lo indica, tiene que ver con promocionar la cultura y la gastronomía de países asiáticos. Se realizó en el Palacio San Miguel y había de todo, venta de grullas, kimonos, y recordé, hablando de lo que estábamos comentando recién, de todo este circuito alternativo musical, es que daban ayer en este evento clases de K-pop y estaba lleno de gente, chiquitos y no tan chiquitos, aprendiendo a bailar estos ritmos. El K-pop es coreano, si mal no recuerdo, así que bueno, muy interesante poder conocer y acercarnos a las culturas asiáticas que tienen colectividades tan importantes en nuestro país. Así que muchas gracias a los organizadores de Asia Fest, y bueno, imagino que el año que viene realizarán la próxima edición. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el ángulo de la información. Desde la pandemia todos sabemos que ha crecido muchísimo el uso de canales digitales para acceder a nuestras cuentas bancarias, e incluso está toda la oleada de firmas fintech compuesta por neobancos y aplicaciones de préstamos online, de compra de criptomonedas y un montón de servicios afines a lo financiero. Hay una revolución por estos días y los bancos tradicionales lógicamente se suben a esta ola. Así que está con nosotros Matías Hirschman, que es director comercial del Banco Ciudad. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días.
¿Cómo andás, Débora? Buen día.
Gracias por sumarte y contame un poco cómo toma la banca tradicional y el Banco Ciudad en particular toda esta nueva ola de utilizar más que nada los canales digitales para operar con nuestro banco. Me imagino que no todo el mundo está volviendo a las sucursales.
No, bueno, exactamente, tal como lo decías, cambia el entorno competitivo también. Cambian las expectativas de los clientes para la relación con cualquier tipo de empresa, ¿no? No solo bancos, sino cualquier otro tipo de empresa. Y es el esfuerzo del banco en modernizarse y digitalizar todos sus canales. Renovamos el año pasado nuestra app, la hicimos más simple, más intuitiva, el home banking también. Nos integramos este año con Modo en nuestra app para los pagos QR. Rediseñamos la web también, ¿no? Para que sea mucho más intuitiva, mucho más simple. Tenemos un chatbot para simplificar la atención a nuestros clientes. Pero lo interesante quizás para mí a nivel Banco Ciudad es cómo complementamos la digitalización, que la estamos haciendo en todos los canales, como te contaba, con la atención también de nuestros colaboradores, ¿no? Cuando nosotros medimos la experiencia de nuestros clientes en los diferentes canales, naturalmente los canales digitales dan muy bien, pero en los canales presenciales, la atención o remotos, ¿no? Digo, con una persona del otro lado, dan igual de bien. Entonces, para nosotros resulta una ventaja competitiva la atención humana, ¿no? Y creo que el desafío pasa por ahí, cómo complementar la digitalización con la calidez humana, ¿no? En la atención, principalmente para este tipo de servicios que no dejan de ser complejos también para mucha gente, ¿no? Hablo de no solo de abrir una cuenta con una tarjeta de débito, sino cuando uno va a productos más complejos, ¿no? Sacar un préstamo, una tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas requieren, ¿no? El trato con una persona que le explique, lo ayude, lo asesore. Y creo que el desafío pasa por ahí.
Hace un mes más o menos publiqué una nota en el diario La Nación específicamente hablando acerca de los desafíos de las personas mayores de 70 años al momento de tener que abordar un trámite bancario a través de website, home banking o aplicación móvil, y lo que me decían un par de expertos que entrevisté es que los bancos de origen público como el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco Nación tenían un abordaje mucho más sencillo para las personas mayores en comparación con los bancos privados. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, ¿y a qué sí te parece que se deba eso?
Es así, tal como lo decís, y aparte del abordaje, digamos, en el front-end de las aplicaciones para hacerlo más simple para ciertos segmentos, nosotros lo que hacemos es a través de un equipo de inclusión financiera dar charlas a jubilados de forma estructural, ¿no? Tenemos un ciclo de charlas para ayudar en ese abordaje Y eso funciona muy bien, ¿no? Porque a veces inclusión financiera no solo tiene que ver con digamos, hay personas que están incluidas en el sistema financiero de forma formal, digamos, como puede ser un jubilado que cobra su jubilación en un banco, pero eso no quiere decir que esté incluido totalmente muchas veces, ¿no? A mí me gusta el concepto de inclusión financiera y también inclusión digital. La inclusión digital tiene mucho que ver con acceder de forma correcta y cómoda a los servicios financieros, ¿no? Entonces, en muchos casos, la enseñanza que nosotros brindamos a los jubilados, por ejemplo, se da en la adopción de las tecnologías, ¿no? Ya sea del uso del home banking, una aplicación, un cajero automático, ¿sí? Todo eso es bien importante. Y a veces la digitalización se habla en otros niveles de complejidad, pero me parece pertinente también hablar de ese tipo de digitalización, ¿no? De explicarle a un jubilado cómo usar el cajero automático para que pueda operar sin problemas, con confianza. Me parece que eso es muy relevante.
Claro, y al respecto, hablando de este tema, uno de los máximos inhibidores al momento de utilizar estos canales digitales es el miedo a que, no sé, al fraude, a que de repente alguien acceda a la cuenta y se la vacíe, al engaño. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué hacen ustedes como banco frente a esta situación de fraude que crece a velocidad, ¿no?, en Argentina?
Sí. Bueno, crece acá y en todo el mundo. Lo que hacemos con el resto de los bancos, a través de ABAPRA, que es la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, son campañas de concientización, ¿sí? Porque nosotros a nivel canales hemos generado muchas mejoras para prevenir los fraudes, pero la verdad que muchos de los fraudes se dan muchas veces por el cuento del tío, ¿no? Lo que se llama ingeniería social, que realizan los atacantes. Entonces no es un problema de seguridad del canal, sino del el famoso cuento del tío. Y para eso, ¿cómo se previene? Concientizando, ¿no? Dando información clara a los usuarios de qué no tienen que hacer, principalmente cuando los abordan por redes sociales o por teléfono o por WhatsApp, para verificar que realmente sea el banco quien los está contactando, y generar conciencia, ¿no? Para mí, en los últimos años se dio el proceso del auge de la digitalización en todos los bienes y servicios. Y ahora tenemos que pasar al auge de la concientización sobre cómo operar, ¿no?, en este nuevo mundo. Y creo que hacia eso vamos, ¿eh? Está tomando conciencia cada vez más y nosotros lo vemos que en los últimos meses la tasa de fraude bajó mucho.
Entonces,
el Banco Ciudad.
Volviendo al tema post-pandémico, por decirlo de alguna manera, ¿la gente está volviendo a las sucursales o ya se habituó y está acostumbrado a usar los canales digitales?
Bueno, nosotros vemos que los ingresos a sucursales crecieron un poco respecto a los años pasados, me refiero a 2021 y 2020, pero no volvieron a los niveles de 2019, los niveles prepandémicos. Sin duda la gente, lamentablemente, a la fuerza, se acostumbró a usar los canales digitales y ya lo formó como un hábito, ¿sí? Y ahí es hacia donde vamos también a nivel estrategia del banco, de seguir fortaleciendo esos canales digitales. Y si bien la sucursal comercial sigue siendo importante para este tipo de productos complejos, ¿no? Cuando hablo de complejo me refiero a un préstamo, por ejemplo, donde la sucursal es bien importante todavía para nuestros clientes, para asesorarse por un préstamo o para cuestiones de posventa relevantes para los clientes, esas transacciones que requieren, que implican alta emocionalidad, ¿no? Nadie va a sacar un préstamo de alto monto sin hacer un double check en la sucursal, ¿sí?
O quizás lo sacaría a través del home banking, pero quiere tener una cara, quiere hacer una pregunta puntual y que se lo respondan presencialmente antes, ¿no? Para evacuar dudas, miedos que uno pueda tener.
Exactamente. Y para mí ahí pasa el desafío, ¿no?, de los próximos años. La digitalización termina siendo un requisito excluyente para todas las empresas. Ahora bien, en el caso de los bancos, que se podría pensar cómo el banco tradicional se va a adaptar a las fintech o a los neobancos, como decías, yo creo que tiene una gran ventaja competitiva en la capilaridad de sus sucursales, ¿no?, y la cercanía que tienen y la experiencia que tienen los colaboradores de las sucursales en asesorar a los clientes. Entonces, esa combinación, ¿no?, de esa omnicanalidad, considerando la calidez humana más la digitalización, es lo que hace la diferencia.
Sí, todas las tendencias lo dicen, ¿no? A medida que aumenta la automatización y la digitalización, el diferencial pasa por el rol de las personas y por este trato humano, porque nadie quiere estar solo con un sistema arreglándoselas para distintas situaciones. Quizás para alguna cosa sencilla sí, pero para otras siempre se valora que haya una persona del otro lado. Así que muchísimas gracias, Matías Hirschman, director comercial del Banco Ciudad, y bueno, excelente todas las novedades y las funcionalidades que han lanzado en el último tiempo.
Mil gracias, Débora. Déjame decir que, hablando de lo digital, a toda persona que quiera hacerse cliente del banco, desde la web del banco aprietan en Hacete Cliente y pueden sacar su cuenta y su tarjeta de débito totalmente digital, con muy buenas promociones de bienvenida, totalmente gratuita. Y a partir de la semana que viene van a poder sacar también su tarjeta de crédito de forma totalmente digital, con una promoción de bienvenida muy, muy interesante. La cuenta con renovación anual bonificada de por vida y un descuento de hasta el 50% en la primera compra que realicen. Así que, bueno, los invitamos a meterse. Muchas gracias, Débora, y buena semana.
Gracias, y bueno, esta información es súper relevante porque en el país hay muchísima necesidad de inclusión financiera todavía, porque hay un alto sector de la población que todavía no está bancarizada. Así que, cambiando el tema, vamos a decir que, como todos saben, Facebook está siendo una red social cada vez menos utilizada, a pesar de que todavía es la más importante del mundo. El grupo Meta, que antes se llamaba Facebook, ahora se llama Meta, incluye también, es la propietaria de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, y las tres juntas tienen millones y millones de seguidores. Bueno, pensando en cómo recuperar usuarios, lo que se prevé ahora es que Facebook permita a cada usuario tener hasta 5 cuentas en una. Vamos a ver si esto le sirve para generar mayor popularidad y mayor dinamismo. Yo creo que no, pero bueno, eso está por verse. Ahora sí, les mando un beso grande a Claudio Pérez, que está en la operación técnica, a Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi, que es el productor general de este programa. Y nos despedimos hasta el lunes que viene con Acaramelao, de María Becerra, que es una ex-youtuber que ahora la está rompiendo por todos lados y es una estrella de la música latinoamericana, de origen argentino, por supuesto. Un saludo muy grande y nos reencontramos el próximo lunes en En Red, el programa que hacemos por Radio Cultura.
Baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad, tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir. Quiero que te saque a mi lado. Sé que soy una caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Sé que soy una caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti. No puedo sin ti, porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí. Me tiene loquita ese tatuaje. Con lao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que dejar la luz apagada si yo a ti te quiero ver. Y si tú me llamas, porque te has quedado. Aquí a mi lado, sé que soy una caramelado, pero es que tú me tienes loca.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.